Muy buenos días, querido Diego. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues aquí, acabando la semana, primer día de la primavera, floreado y romantiquillo. Hoy es viernes.
Sí, ¿verdad?
Hoy es viernes.
Además, la primavera ha llegado pues con una borrasca. En la península está haciendo estragos. Una parada de llover.
Una colección de borrascas, Fernando. Hay gente que tiene los grelos ya en la oreja.
Quiero decir, justo la primavera ha llegado con esta, pero que llevamos para atrás un montón de borrascas. Es así. Yo escuchaba el otro día que en Sevilla, que dicen que en Sevilla, ya sabes lo que dice el dicho, ¿no?
Sí.
Que la lluvia es una maravilla. Pues llevan sin ver la luz del sol, que mira qué raro en Sevilla, pero perfectamente un mes seguido lloviendo en Sevilla. Bueno, ya no te digo cómo baja el Guadalquivir, cómo baja el Manzanares. O sea, en realidad el agua viene bien, viene muy bien.
Ya tanta agua no sé yo si viene tan bien. Porque es que como no hay infraestructuras hidráulicas para frenar los cauces de los ríos, se está tirando un montón de energía y un montón de agua porque no tenemos un sistema hidráulico bien construido.
Lo que voy es que precisamente no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Los últimos años han sido años muy secos y que llueva tanto es bueno, en parte, pero no estábamos acostumbrados y bueno, pues parece que este año es un año de lluvias y eso, pues esperemos que al final repercuta en que los embalses se llenen, en que haya agua para aquí, para regar las papas y todo eso que a nuestros agricultores y a la gente del campo le viene también y a nosotros también.
Las balsas se están llenando aquí en Tenerife, los embalses están sobrecargados en la península. Lo que está claro es que luchar contra el cambio climático, yo creo que una parte muy importante es acomodarse a la nueva situación climática. Lo que está claro es que estas lluvias no estábamos acostumbrados a ellas. Desde 1883 no hay registro de pluviometría en la península de estos niveles. Y lo que no podemos hacer es cambiar el clima. Lo que sí podemos es adaptarnos y generar infraestructuras para el aprovechamiento de los recursos muchísimo más eficazmente de lo que estamos haciendo ahora mismo.
Bueno, y en la medida en la que el ser humano tiene también implicación en el cambio climático, tratar de evitarlo, es decir, y sobre todo, y eso me parece
las dos partes, Fernando, yo estoy de acuerdo contigo que hay que corregir
conmigo,
hay que corregir con el comportamiento, pero también hay que adecuar las medidas.
No, eso está claro, porque hay cuestiones, quiero decir, que al final nosotros podremos hacer muchísimo todo lo que esté en nuestra mano para intentar minimizar el impacto del cambio climático, pero que el cambio climático es un hecho. Y a lo que voy, sobre todo, el peligro, y en eso estás de acuerdo conmigo, Diego, de negarlo.
No se puede hacer. Negarlo, pero una cosa es negarlo y otra cosa es cuestionar que las medidas que se están adoptando sean eficaces.
No, por supuesto. No dudo en ningún momento en el que no son eficaces o no, sino que sobre todo son insuficientes. Lo que son insuficientes. Para mí hay que hacer muchísimo más por el cambio climático que no se está haciendo, pues porque hay intereses económicos, y aquí voy a ser muy claro, en que no se haga. Es decir,
en una dirección y en la contraria, Fernando, hay intereses económicos en todas las direcciones. Hay quien gana dinero haciendo cosas y hay quien gana dinero no haciéndolas.
Pero, Diego, si se hacen cosas por evitar el cambio climático, oye, pues bien está. Pero si lo que se trata de evitar son medidas que benefician a nuestro planeta por no molestar a ciertos intereses económicos, eso a mí no me parece bien, ¿qué quieres que te diga?
Aquí casi todo se mueve por dinero. Mira tú la guerra de Ucrania, si no se está moviendo por dinero. O la de Israel.
Bueno,
al final el dinero mueve el mundo.
El tema de la guerra de Israel y el tema del aumento en el gasto militar, eso es otra. ¿De dónde van a salir esos 16.000 millones de euros que quieren aumentar el gasto militar? ¿Dónde van a recortar, Diego? ¿Tú crees que van a recortar
en chiringuitos inútiles?
Perdona, y aquí a lo mejor va a sonar hasta muy populista, pero ¿tú crees que van a recortar en sus dietas, en sus sueldos, en sus gastos de representación? ¿Crees que van a recortar ahí? Te puedo asegurar que no. Van a recortar en gasto social, en sanidad, en educación.
Pero porque se lo permitimos. Si recortan ahí es porque se lo permitimos.
Bueno, pues habrá que ver qué opciones políticas están en contra de eso. Y si alguien considera que no se debe hacer, pues a lo mejor hay que optar por esas opciones políticas. Creo yo, vamos, es una opción. De todas maneras, ya Sánchez está trabajando con la idea de que no va a presentar presupuestos y eso va a hacer más larga la legislatura.
Y más insostenible, sin presupuesto, con los apoyos, más insostenible todavía.
Y más insostenible, ahí estamos muy de acuerdo, querido Diego, y más insostenible. Pero claro, cuando un presidente presenta unos presupuestos y se los tumban, ahí se encuentra en una situación muy delicada.
Es
¿Qué va a
peor
hacer Sánchez? Directamente
no
no los va a
presentarlo.
presentar y los va a prorrogar. Entonces ahí se puede mantener, pues, no sé cuánto tiempo, pero quizás
¿Tú crees que
y
se debería mantener? Date cuenta de lo que está pasando. Lo de ayer del Congreso es significativo. Que se apruebe una ley con el apoyo del PNV, PP y Vox, que se tumbe la Agencia Estatal de Salud por Junts, PP y Vox, que Sumar vote en contra de una propuesta del Partido Socialista. Es decir, las mayorías parlamentarias están completamente distorsionadas. No hay una línea de gobierno, no hay una acción de un Ejecutivo que tenga un respaldo del Legislativo. ¿Tú crees que esto es
Yo
sostenible?
creo que Sánchez tendría que ser valiente, y te lo digo sinceramente, cosa que hasta ahora no ha demostrado. Creo que Sánchez tendría que ser valiente y creo que Sánchez tendría que presentar unos presupuestos que yo te voy a decir,
O
a mi
convocar
parecer, ellos deberían
elecciones,
estar
o convocar elecciones,
ahí.
Fernando.
No, no, primero presentar unos presupuestos. Primero presentar unos presupuestos. Y esos presupuestos, además, a mi parecer, ya te lo voy a decir, a lo mejor ahí no estamos de acuerdo, tendrían que tener medidas valientes y progresistas y de izquierdas, porque su gobierno, en principio, supuestamente, presuntamente, es de izquierda. Pues
Como
vete
la
con
moción
todo
de
con
Junts
cohesión.
contra los Ocupa, como la moción de Junts en favor de
Vamos,
las
ahí,
eléctricas, ¿esas son medidas progresistas?
por ahí voy, Diego, que tiene que tomar, que tiene que ya que ya que los presupuestos son la ley más importante de del año parlamentario, tendría que presentar los presupuestos progresistas. No como como muchas de las leyes que está presentando hasta ahora y que tú mismo acabas de nombrar. Y ir con todo, e ir con eso, e intentar sacarlos adelante. Y si no salen adelante, pues entonces lo que manda
El sentido
digamos,
común, el sentido
el
común.
sentido común. Si no eres capaz de sacarlos, entonces convoca elecciones. Es que no te queda otra. Pero
Pues le va a
Sánchez,
quedar, Fernando, porque no va a
no,
haber presupuesto.
¿sabes el problema? Y eso la gente de izquierda lo decimos mucho. Cuando tú haces política, no haces política de izquierda. Siendo un partido presuntamente de izquierda o una formación o llevando un gobierno de izquierda como debe ser el de PSOE y Sumar, al final la gente acaba votando a la derecha, porque dice, pues para votar a alguien que se supone que es de izquierda y está haciendo política de derecha, voto directamente a la derecha. Y eso es lo que si Sánchez pretende mantener una mayoría de izquierda más allá de 2027, pues tendrá que cambiar, porque hasta ahora lo que está haciendo son medidas, y tú mismo has nombrado un par de ellas, medidas que perfectamente podría haber presentado el Partido Popular.
Incluso
Perfectamente.
se pondría colorado el Partido Popular, porque como dice Mónica García, está la ultraderecha y Junts. El PP es de ultraderecha cuando Junts no lo es. Es que estamos viviendo unos momentos donde el relato no lo aguanta todo. Es decir, no se puede decir que la ultraderecha y Junts. Tendría que decir el PP y la ultraderecha, ¿no? Porque el PP es más partido más moderado que Junts, ¿no?
Pero es que además, Diego, Rufián lo ha dicho en muchas
Uf.
ocasiones en el Congreso,
Le
en
lavó
el
la cara el
Congreso,
otro día a Nogueira, tremendo, ¿eh?
en el Congreso, en el Congreso, Diego, hay una mayoría de derecha. O sea, es que nos olvidamos de eso.
Total.
Es que nos olvidamos que PNV y Junts, que ahora mismo son
Necesarios para
partidos
gobernar.
presuntamente, yo estoy usando mucho esa palabra,
Hoy,
presuntamente
evidentemente,
apoyan a.
presuntamente. Saúl, evidentemente, tú, presuntamente.
Presuntamente apoyan al gobierno, digo presuntamente porque se han desmarcado en más de una ocasión, especialmente Junts, ¿no? Pero tanto Junts como PNV son partidos de derecha. Y si apoyaron la investidura de Sánchez fue exclusivamente para evitar la entrada de la ultraderecha, la entrada de Vox en el gobierno o que hubiese un gobierno apoyado por PP y Vox, con la influencia que Vox con sus diputados pudiera tener dentro del gobierno. Entonces, solamente por eso hubo un apoyo a la investidura de Sánchez y solamente por eso se ha mantenido de aquella manera en la legislatura. Pero Rufián tiene muchísima razón y está muy bien en ser el Pepito Grillo y recordar a los españoles, a las españolas y al gobierno en sí que en ese Congreso de los Diputados hay un gobierno, hay una mayoría de derecha, una mayoría de derecha. Porque si suma PNV, Junts, PP y Vox, suman todo eso. Todo
y Coalición Canaria, no te olvides Coalición Canaria.
Coalición Canaria y UPN. Y UPN. Todo eso suma más que la izquierda. Y ahí estamos, Diego. Y en esa situación estamos. Entonces, es que el gobierno sea consciente de su debilidad y a partir de ahí trate de gobernar y con valentía. Porque se puede ser débil, pero se puede ser valiente. Y si las cosas no te salen, oye, pues llama a los españoles a las urnas y que se decida, y ya está. Es un peligro para los demócratas, para mí personalmente es un peligro muy grande como persona de izquierda, como persona progresista, que en este país haya un gobierno de la derecha y de la ultraderecha. Lo es. Pero si tenemos un gobierno en Moncloa, si hay un presidente que al final acaba siendo política de derecha, ¿y qué más da? ¿Sabes?
Ay, triste la situación de este país. Fernando, ¿qué tienes previsto hacer para este fin de semana? Porque dice que ya el viento se va a parar, la lluvia también, aunque ha llovido bastante y tenemos las balsas llenas de agua. Este fin de semana es el primer fin de semana de la primavera.
Este fin de semana es el primer fin de semana de la primavera. Yo tengo mañana una cita deportiva a la que voy a acudir, porque yo, esto no te lo he contado nunca, creo, pero yo soy nadador en activo.
Sé que eres nadador en activo, lo sé.
Ah, lo sabes. Sí, no sé si te lo había contado en privado o en público. Yo creo que es la primera vez que te lo estoy contando.
Un día te pregunté por un compañero y me dijiste, lo conozco de la piscina.
Correcto, es verdad.
Y entonces me enteré de que eras nadador.
Es una conversación privada y sí. Ahora lo estoy compartiendo con todos los radioyentes de Gente Radio. Y eso mañana. Y el domingo pues probablemente sea un día familiar, que lo pase con la familia y demás, como suele hacer habitualmente los domingos. Así que bueno, pues ese es mi fin de semana inicial de la primavera. Creo que es una forma pues bastante... No muy original de pasar el fin de semana, porque lo hacemos muchísimos ciudadanos y ciudadanas de este país.
Pues apúntate el día. Tú tienes apuntado el día, ¿no?, de abril para el almuerzo de convivencia. ¿Lo tienes apuntado?
Lo tengo apuntado.
Arrojo vivo.
Lo tengo muy bien apuntado. Por cierto, empiezan en este país movilizaciones por un tema que tú y yo hemos tratado muchísimo, que es el tema de la vivienda. Se va a mover muchísimo y van a haber movilizaciones importantes que creo que además van a ser masivas porque es un tema que le toca a todo el mundo a favor de un poco regularizar ya los precios de las viviendas y demás. En Tenerife va a ser primero en el sur de la isla, en San Isidro, porque lo del sur, si ya lo de Santa Cruz, la Laguna del Norte es una locura, lo del sur ya es absolutamente inasumible.
Se puede hacer el ejercicio de buscar un piso de alquiler en la zona de San Isidro, en cualquier portal inmobiliario, y se darán cuenta ustedes de lo que estamos hablando.
Nosotros
es peor que en el Puerto de la Cruz.
Nosotros estamos preparando un reportaje en el medio en el que yo trabajo sobre la situación de la vivienda en el sur de la isla. Y lo que nos hemos encontrado en la preproducción de ese reportaje es demencial, es alucinante. O sea, la de gente que hay viviendo en chabolas, en furgonetas, en infraviviendas, o sea, es demencial.